Leamos en Juan capítulo 15 los versos desde el 1 hasta el 6. Nos dice la palabra: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Señor, nosotros, al acercarnos nuevamente a tu palabra, rogamos que tu gracia y el favor de tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestros corazones. Oh Señor, guíanos a entender la importancia de la intimidad contigo y de vivir una vida atada, amarrada por los principios a ti como nuestro Señor y Salvador. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algunos recordarán que hace casi un año nosotros iniciamos una predicación acerca de este texto. Para ser más específico, en julio del año pasado, tuvimos un primer mensaje acerca de este pasaje y lo hicimos bajo el título Cultivando la intimidad con Dios. Lo hacíamos a la luz de esa ilustración que Jesús describe aquí, donde Él se describe a sí mismo como la vid, al Padre como al labrador y a los creyentes como los pámpanos o los sarmientos, como se le llaman en otros países, pero nosotros entendemos bien lo que es el pámpano. Y hermanos, Israel estaba familiarizado con la imagen de la vid. Ellos estaban familiarizados con lo que eran los pámpanos. De hecho, en la puerta del primer templo estaba dibujado allí esta rama, simplificando y ejemplificando lo que era Dios para Israel. Así que la comprensión del significado de esta imagen o ilustración que el Señor traía era clara para el pueblo israelí. En su trasfondo, en sus mentes, ellos sabían lo que el Señor quería transmitirle con esta imagen. Y Jesús presenta aquí, en esta breve alegoría, a sus discípulos, cuáles son las demandas del discipulado. ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de aquellos que son injertados en Él? Y cómo los frutos son una consecuencia directa de qué tan unidos estamos nosotros a nuestro Señor y Salvador Jesús. Separado de mí, dice Él, nada podéis hacer. Tiene que haber una unión indisoluble entre el creyente y su Señor para que éste pueda llevar los frutos. Pero es interesante, amados hermanos, que a la luz de ese texto, lo primero que podemos observar y cómo el Señor, antes de hablar de la unión del creyente con Él, habla de la unión entre Él y su Padre. Habla de cómo esa relación existente entre el Padre y el Hijo es una relación especial, es una relación cercana. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué es lo que hace un labrador o un viñador? Cuida de los árboles, cuida de su huerto, los limpia, lo prepara, lo abona. Hay una relación cercana e íntima entre el labrador y la tierra. La tierra es el cuidado, los árboles son el cuidado de este labrador, al cual él cuidadosamente tratará, abonará, limpiará y regará con el propósito de ver qué, un buen fruto. Y Jesús dice: Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Describe esa relación. Y este verbo, hermanos, aquí, arar, lo que significa es hacer que la tierra sea productiva. En este sentido, el labrador cuida del viñedo y así Dios cuida continuamente de Jesús para que quienes son injertados en Cristo puedan entonces tener frutos abundantes en la medida que crecen en Él. Así como el Padre entonces tiene cuidado especial del Hijo, también tiene ese cuidado especial con aquellos que Él ha dado a su Hijo. Por eso Jesús pudo decir, ni uno de los que el Padre me ha dado se perderá. El Padre se ocupará de que todos y cada uno de los que le ha dado al Hijo vengan al arrepentimiento. Eso habla no solamente del cuidado y la relación que hay entre el Padre y Cristo, sino también la relación que existe entre el Padre, Cristo y aquellos a quien el Padre le ha dado a Cristo por hermanos. Aquellos que han sido redimidos por el Señor Jesús. Pero en todo esto, amados hermanos, es importante destacar que Cristo no trabajó y vivió en esta vida independiente del Padre. Su relación era tan íntima que todo cuanto hizo, lo hizo bajo la dependencia total y absoluta de su Padre, en sujeción a Él. Si nosotros vamos a otro pasaje, como en Juan 10, versículo 27, podemos notar la relación íntima que existe entre el Padre y el Hijo. En Juan 10, versículo 27, nosotros podemos ver, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. ¿Ven qué relación de intimidad, qué relación de cercanía, qué unión hay entre el Padre y el Hijo? La declaración del verso 1 pone de relieve esa gran verdad que nosotros vemos aquí. Pero no solamente esto, consideramos en segundo lugar la obra del Padre con los creyentes. La obra del Padre con los creyentes. Observen el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Fruto, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Cristo fue la que nos limpió, nos preparó, ha allanado en nosotros las condiciones para que llevemos buenos frutos. Ahora, hermanos, debemos tener cuidado con una mala interpretación de este texto, como ya hemos mencionado. Algunos pueden anclarse aquí para aseverar que el texto enseña que algunos podrán perder la salvación, puesto que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Pero eso no es cónsono con el resto de las enseñanzas acerca de la salvación en todas las Escrituras. Por eso debemos tener cuidado, porque a pesar de estar en la iglesia y parecer estar injertado en el cuerpo de Cristo, podemos no estarlo. Podemos no estarlo. No podemos llegar a la conclusión de que pámpano en mí signifique creyente en mí. Muchos profesarán ser miembros en la iglesia, estar unido al cuerpo de Cristo y no pertenecer a la vid verdadera. Y hermanos, esto pasa con mucho más frecuencia de lo que podemos pensar. Juan capítulo 2, versículo 19 nos da la respuesta a esto. Salieron de nosotros a lo que considerábamos pámpanos, porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Esa es la razón por la que salen. Así que esos pámpanos que serán quitados y cortados son aquellos. No dice el texto aquí que salieron de nosotros porque perdieron la fe. El texto no dice eso. El texto dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No porque perdieron la fe, sino porque nunca hubo fe. Nunca hubo fe. no eran de nosotros. En palabras de Juan Carlos Ryle, él dice, el verdadero significado de este versículo es el siguiente. Mi padre se ocupa de mi cuerpo místico como bicultor, como un bicultor lo hace de la vid y de sus pámpanos. Igual que hace un bicultor, no permitirá que haya pámpanos estéril en la vid. Tampoco dejará que ninguno de mis miembros sean estéril y carezcan de gracia. Mi padre se asegurará de que todo el que esté en mí demuestre su unión por medio de sus vidas y conversaciones fructíferas. No tolerará en lo más mínimo que haya alguien algo tan incoherente como un creyente estéril. En pocas palabras, el fruto es la gran evidencia de que uno es discípulo de Cristo. Y quien no es fructífero, no es un pámpano de la vid verdadera. Calvino añade a esto. Hay muchos que supuestamente se están en la vid a los ojos de los hombres, pero carecen de raíz alguna. A los ojos de los hombres todo es posible. Todo podemos parecer estar injertado a la vid. Pero Calvino dice, pero muchos de ellos ni siquiera tienen raíz. Ni siquiera tienen raíz. Esos son los que el pasaje aquel demuestra que cuando viene la lluvia, viene la tempestad, es grande su ruina, porque no estaban fundamentados sobre la roca. En tercer lugar, hermanos, consideremos entonces el llamado a cultivar la intimidad con Cristo. Nuestro Señor dice en este pasaje, en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Observen, hermanos, el llamado aquí. Él no está diciendo, los que quieran, únanse a mí. Él dice, permaneced. El verbo allí está en tiempo presente y activo. Permaneced, permanezcan, átense. Hermanos, como los pámpanos están llamados a permanecer en Cristo, aferrados a Cristo y a no soltarnos de nuestro Señor. Cristo nos llama a vivir una vida íntima con Él. Él dice, permaneced. ¿En dónde? En mí. Permanezcan en mí. Acerquémonos cada vez más al tronco de la gracia. Hermanos, del tronco sube todos los nutrientes y la savia que va a cada una de las ramas del árbol y que nutre los frutos. Pero si no estamos unidos al tronco, ¿cómo pretendemos vivir? ¿Cómo pretendemos vivir sanos, fuertes y con buenos frutos? El Señor nos llama a depositar en Él todas nuestras cargas, todas nuestras aflicciones, todas nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestras dudas. Porque tenemos dudas, hermanos. Continuamente tenemos que luchar con la incredulidad en nuestros corazones. Todo eso lo tenemos. Pero el Señor nos llama a permanecer en Él, a estar unido a Él. El verbo griego aquí, permanecer, implica proseguir, mantenernos en una forma constante, en un punto o lugar. Y Jesús repite en más de 10 ocasiones, desde el versículo 1 y hasta el 11, el término permanezcan. Lo pueden leer, desde el versículo 1 y hasta el 11, 10 veces Jesús usa el término permanecer. ¿Qué nos está enseñando? Manténganse atados. Permanezcan atado a mí. La idea detrás de todo esto, hermanos, es igual al hombre que está detrás de los muros de una ciudad fortificada. ¿Va a salir de ahí en tiempo de guerra? Claro que no. Si hay guerra y estamos en un lugar fortificado, no hay quien nos saque de allí. Vamos a permanecer ahí. Vamos a estar anclados ahí. Porque los muros de esa ciudad nos ofrecen seguridad. Si Cristo es nuestra seguridad, es nuestra muralla, es nuestro fuerte, es nuestro tronco, hermanos, debemos permanecer en Cristo. Debemos permanecer atado a Él. Si vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando alguien cometió un asesinato y se iba a la ciudad de refugio, su vida era guardada mientras estaba en la ciudad de refugio. Pero el día que salieron de ahí, ya había un problema. Podían contar que ese mismo día podían perder su vida. ¿Qué hacían ellos? Permanecían en la ciudad de refugio. No salían por nada ni por nadie de esa ciudad, porque su vida corría peligro. Igualmente Cristo dice, permanezcan en mí. Solo en mí pueden dar fruto. Separado de mí, nada podéis hacer. Los argumentos para permanecer atado a Cristo están ahí, hermanos. Ese es el secreto de una vida fructífera en el Evangelio, permanecer atado a Cristo. Hermano, dije fructífera, no próspera. Para que no nos confundamos y entendamos que el que está unido a Cristo anda en Lexus, en Mercedes-Benz, aunque muchos andamos en Mercedes-Benz, en la onza que son Mercedes-Benz. Pero no me refiero a esas cosas, hermanos. Me refiero a mantenernos unidos a Cristo en una constante comunión con nuestro Señor. Vean cómo el salmista David en el Salmo 73, versículo 25, declara esa unión con Cristo. Dice el verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Cómo está viendo el salmista a Cristo? A Dios lo ve como su posesión y lo declara. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermano, ¿qué declara el salmista? Su unión inseparable con Cristo. Él no quiere nada fuera de Cristo. Él no anda buscando el aplauso de los hombres. Él no anda buscando la benevolencia de los hombres. Su corazón y su carne desfallecen por las aflicciones que hay en su vida, en su corazón. Las aflicciones por las que él está viviendo y está atravesando. Pero el salmista no encuentra consuelo en esta tierra. El salmista mira hacia los cielos y dice, mi deseo en esta tierra eres tú, Señor. Yo no deseo nada en esta tierra. Aunque mi corazón aquí sufre aflicción, aunque mi carne está continuamente siendo perseguida, la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Él toma una actitud posesiva acerca de Dios. Tú eres mi porción. ¿A quién tengo en los cielos? Es a ti y solo a ti. Por eso, hermanos, ese tipo de declaración nos guía a ver la importancia de nosotros estar en Cristo. Nos llevan a ver la importancia de estar cerca del Señor. Porque fuera de Él no somos nada. Pedro respondió muy bien y muy sabiamente. ¿Quiere irte? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? En otra palabra, era como si Pedro quisiera quitar el injerto y dijera, ajá, ¿y a qué árbol me pegaré? No puedo. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, con el ímpetu de Pedro, aunque Jesús lo botara, no se iba a ir. No se iba a ir. Él estaba claro, clarísimo, de que sin Cristo, él no era nada ni nadie. Por eso Pablo llegó a declarar, soy lo que soy, no porque haya dones en mí, sino porque la gracia de Dios estaba en él y él se mantenía unido, atado, amarrado, aferrado al Señor Jesucristo. Por eso declaró en Filipenses capítulo 3, yo solo quiero ser encontrado en ti. Pablo quería que cuando lo busquen, lo encontraran ¿dónde? ¿Saben dónde? Con Cristo. Y él dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino teniendo tu justicia, que es por la fe. La fe es ese hilo que nos amarra, hermanos, ahí, al tronco, para que podamos ser injertados y llevemos frutos. Y es ese tipo de relación que Jesús quiere que tengamos con Él. Porque ciertamente, amados hermanos, así como David pasaba aquí por una profunda aflicción, las pasamos nosotros. No podemos negar que la apatía espiritual nos hace ver lejos de Dios. Cuando estamos apáticos espiritualmente, nos vemos lejos de Dios. Nos marchitamos, como declara David en el Salmo 32. Nos quita la gana de orar. Nada nos quita las ganas de orar más que la apatía espiritual. No vemos así. Leer la Biblia para nosotros se vuelve pesada. Tener conversaciones piadosas, puf, ni pensarlo. Sentimos a Dios lejos. Lo sentimos lejos. Pero todo eso, hermanos, mis amados hermanos, no son más que síntomas de nuestra lejanía con el Señor Jesucristo. Esa falta de deseo de orar, esa falta de deseo de leer las Escrituras, esa falta de deseo de comunión con los hermanos no es más que las evidencias de que nos hemos alejado de Dios. Nos hemos alejado de Cristo. Y el llamado del Señor aquí es a permanecer en Él. Necesitamos permanecer aferrado a Él. Nos llama para que tengamos esperanza. Cuando David en medio de la persecución miró hacia los montes, ¿qué fue lo que dijo David en el Salmo 121, versículo 1? David dice, alzaré mis ojos a los montes. Y preguntó, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y hermano, David no estaba bajo un árbol, con un abanico, seis ciervos echándole aire tal vez, una bandeja de fruta, dos o tres de los ganados que él mismo capturaba, puesto allí. Hermanos, esa no era la situación. David estaba siendo perseguido, corría por su vida. Y en medio de esa gran aflicción, David pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Versículo 2, él declara, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y observen el verso 3, hermano. No dará tu pie al resbaladero. No se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Versículo 5. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Pero hermanos, ¿quiénes pueden disfrutar de esa verdad? Los que están unidos inseparablemente al Señor Jesucristo. En medio de nuestras aflicciones y nuestra lejanía de Dios tendemos a citar este texto. Pero hermanos, si esa es tu situación, tu condición, tienes que volver a Dios urgentemente. Porque este pasaje, esta declaración del salmista, este sentido de pertenencia de él hacia el Señor, este sentido de cuidado que él tiene, de que Dios no lo abandonaría, de que Dios no se dormiría, de que él le guardaría en todo tiempo, de que él le iba a dar sombra en el sol y le daría luz en la noche, de que él le guardaría de todo mal, eso es una verdad y una realidad consoladora en nuestro corazón, solo cuando estamos unidos a Cristo. Pero nos engañamos, hermanos. Queremos vivir en el pecado y creer que podemos disfrutar de estas bendiciones. Separado de mí, nada podéis hacer. El pecado nos separa del Señor. El pecado nos aparta de Él. El pecado nos hace creer que podemos disfrutar de todos los beneficios de ser hijo, aunque seamos rebeldes. Y eso es un engaño de Satanás. Un engaño del enemigo y un engaño de tu propio corazón. Es un engaño de tu propio corazón creer que porque vienes a la iglesia domingo tras domingo, ya estás injertado en el cuerpo. Los frutos de tu vida evidenciarán qué tan injertado tú estás en Cristo. Qué tanto permanece en Él. Cuatro o cinco veces el Señor habla aquí en este pasaje. David menciona guardar. Él es que me guarda. Jehová te guardará. No se dormirá, estará atento, pendiente. Y en todas ellas usa el mismo vocablo que es shamar del hebreo, que implica una intimidad cercana y una confianza cercana con aquel que te guarda. La palabra shamar significa rodear, custodiar, proteger. Y todo esto implica cuidar y guardar el objeto que está cercano. Cuando David dice aquí que Él le guardará, Él me rodeará, Él me protegerá, Él custodiará mi vida. Y amados hermanos, eso implica intimidad entre el objeto guardado y el guardador. Yo no puedo guardar algo que está lejos de mí. Kilómetro de distancia, que no sé, ¿cómo lo guardo? Si el pastor Guzmán vuelve y se va de viaje y me dice, dejé 10,000 pesos en mi casa, guárdamelo en su casa y yo en la mía. Hermano, ¿cómo guardo esto? Él tiene que dármelo en la mano. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con eso? Lo voy a custodiar, lo voy a guardar, lo voy a rodear. Me pasan por el lado y yo me volteo. Yo tengo que guardar eso. Esa es la idea del salmista. Yo estoy en la mano de Dios de tal manera unido a Él que Él guardará mi vida, Él guardará mi entrada y guardará mi salida. Yo soy el objeto de su cuidado. Yo soy la posesión de su cuidado. Y amados hermanos, esto solo se da en un contexto de cercanía, de intimidad, de cuidado. Hemos entonces, como ve el salmista lo dice en el Salmo 16, versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti, ¿cómo dice? ¿Me he alejado? No, porque en ti he confiado. Guárdame porque yo en ti he confiado, me he puesto en tus manos, me he unido a ti, estoy cercano a ti. Por lo tanto, Señor, guárdame en ese contexto. ¿Y qué refleja esto, hermanos? Cercanía. Esto refleja confianza. Esto refleja una relación íntima entre el salmista y el Padre. Esto implica una relación íntima entre el salmista y el Padre. Hemos considerado entonces la relación estrecha e indisoluble entre el Padre y el Hijo como labrador y la vid. También hemos visto cómo se relaciona el Padre con aquellos que le ha dado al Hijo, los pámpanos. Y habiendo mostrado los frutos maravillosos de esa unión, el Señor hace un llamado a la intimidad con Él mediante este mandato expreso que encontramos en el verso 4, permaneced en mí. Ahora, hermanos, yo hago la pregunta. ¿Cómo podemos cultivar esa cercanía con Dios que disfrutaba el salmista? ¿Cómo podemos nosotros cultivar esto y que esa cercanía con Dios y el estar unido a Él sea una realidad en nuestras vidas? Podrán haber muchas formas. Yo voy a compartir algunas en este mensaje y el mensaje de la próxima semana. Hay varias formas, hermanos, en las que podemos cultivar esta cercanía con nuestro Señor. Si tú quieres estar cercano al Señor, debes establecer la palabra como una prioridad en tu vida y en tu familia. Repito, debes establecer el estudio de la palabra como una prioridad en tu vida y en la de tu familia. Y en la mente de alguno puede decir, eso es elemental, pastor. Eso está claro. Me encantan las respuestas así, hermanos. Porque es precisamente en esas cosas simples donde la mayoría de nosotros fallamos. Es en esas cosas sencillas en las que la mayoría de nosotros fallamos. ¿Hay alguien aquí que no tiene lucha con la lectura de la palabra? Tire la primera piedra. Entonces no es tan simple. ¿Hay alguien aquí que no lucha por mantener una vida de oración constante y firme? Vamos, si hay alguien, tire la primera pedra. Yo no me atrevo a tirarla. Ay, yo pensé que el pastor iba a traer algo novedoso en este punto. Algo que, hermanos, las cosas simples son las que descuidamos y nos alejan de Dios. ¿Tú quieres tener una vida cercana al Señor Jesucristo? ¿Tú quieres desarrollar la confianza que desarrolló el salmista David? Tú tienes que establecer la palabra de Dios como una prioridad en tu vida. El estudio de la palabra de Dios como una prioridad en tu vida. Hay múltiples pasajes que hablan de esto. El mismo versículo 5 que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva frutos. Porque separado de mí nada puedes hacer. Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Juan capítulo 8, versículo 31, el mismo Señor dijo. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 14, versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Hay una promesa en esto, hermano. Hay una bendición en esto. ¿Qué revelan estos cuatro pasajes que acabamos de leer? Hermanos, estos revelan una vida fructífera, transformada, una vida cercana a Dios, que mora bajo el cuidado de Dios. No lo veamos como algo simple, sino como algo importante. Porque en estas cosas simples, hermanos, de la vida cristiana, fallamos. Hermanos, no es fácil que era la disciplina de la lectura. No. Y lo que alguna vez han tenido esta disciplina y la han perdido, ¿cuánto le ha costado volver a crear la disciplina de la lectura, la disciplina de la oración? Hermanos, nos ponemos perezosos con la oración. Alguien llegó a decir una vez que cuando estaba de noche no tenía sueño, se ponía a orar para que el diablo le dé sueño. Oiga, desde que empezaba a orar, de una vez le daba sueño. Yo dije, wow, qué interpretación tan... Pero eso es lo que revela, hermano, lo perezoso que somos. ¿O no es verdad que desde que comienza a orar te da sueño? Desde que tiene 2 minutos en la oración... ¡pum! Recuerdo una vez, estaba con un amigo en un lugar y habíamos varios en esa cama y ese señor se arrodilló a orar como a las 10 de la noche. Y yo, creo que ya le he hecho esa anécdota, así que me soportan una más. Y el hombre orando, y yo, pero este hombre estará en el cielo. Y el hombre seguía orando, y yo, pero es ni Pablo, es en el tercer cielo, hasta que como a la 1 de la mañana, ¡oh! Hermano, es muy posible, no lo sé, que se haya dormido a los 2 minutos de comenzar a orar. ¿Cuántas veces usted se tira en la cama? Yo voy a orar acostado. No, hermano, lo grande es que nos despertamos y decimos, yo estaba orando. Señor, perdóname, ¿dónde fue que me quedé? Y arrancamos de nuevo, otra vez. Hermano, yo no sé si te lo ha pasado, pero a mí me ha pasado que orando digo una cosa que dijo, ¿qué fue lo que dije? El agotamiento nos vence. Y estamos orando, pero nuestra mente ya está, mire, y nos preguntamos, yo una vez le pregunté a él, ¿qué fue que dije? ¿Tú escuchaste lo que dije? Hermano, nos hacemos perezosos, pero ¿de qué habla eso? La falta de disciplina que tenemos para las cosas piadosas, para las cosas que verdaderamente van a hacer en nosotros, van a traer en nosotros los frutos de esa cercanía con el Señor. Y hermano, yo no tiro la primera piedra, porque yo estoy en ese grupo, luchando continuamente con estas cosas. Pero estos pasajes, hermano, nos revelan que es imposible cultivar una vida cercana, amante y perdurable con Cristo si no le conocemos. Yo no puedo estar unido a Cristo si yo no le conozco. Y la palabra es el medio para conocer a nuestro Señor en todos los sentidos. Es la palabra. Él nos ha dado un medio para conocerle, para que lleguemos a ser verdaderos discípulos, pámpanos con frutos y para disfrutar de la compañía continua con el Señor. Pero ¿qué debemos hacer? Crecer en el conocimiento de la palabra día tras día. Esta es una responsabilidad que tenemos como personas individuales y los padres una responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos. Y amados hermanos, es triste, o es una realidad decir, que las depresiones espirituales en los creyentes y la decadencia espiritual en muchos matrimonios está relacionado con el abandono del deber santo de la meditación de la palabra de Dios. Hermanos, esto es una realidad en nuestras vidas. Póngase, haga un análisis de su vida. Y tome los valles que ha tenido, no los picos, sino los valles. Y siempre habrá una constante en cada valle. Nos hemos alejado de Dios y su palabra. Siempre que entramos en una decadencia espiritual, en una de esas depresiones espirituales que nos llevan al piso, busque que ha habido un abandono de la palabra de Dios. Ha habido un abandono consecutivo de la palabra de Dios. Hermano, ¿qué nos pasa cuando dejamos de comer? A los gorditos como yo nos va a llevar un par de días más, porque tenemos bastante energía guardada aquí. Pero cuando esa energía empiece a gastarse también, me van a empezar a ver pálido. Como me dijo un hermano en una ocasión, hermano, ¿qué le pasa? Que yo lo veo amarillo. Yo le dije, son las luces del púlpito, que hay una luz amarilla y uno se ve como amarillo. Pero de que usted lo ve amarillo, hermano, la gente piensa, ¿está desnutrido o tiene hepatitis? ¿Sí o no? Pero supongamos que es desnutrición y no comimos esta semana, no comimos la que viene. ¿Qué va a pasar, hermano, si continuamos con esa práctica por un largo tiempo? Las consecuencias van a estar ahí. Son catastróficas. ¿Usted sabe que hay gente que producto de la desnutrición tiene problemas de desarrollo del cerebro? Hasta la lucidez podemos perder. Hasta la lucidez podemos perder. Pero aplique eso a la desnutrición espiritual. ¿Qué va a pasar, hermanos? Cuando estamos desnutridos espiritualmente, perdemos la lucidez. Y aunque los principios sean claros, no lo entendemos. Pero no lo entendemos porque no tenemos la capacidad cognitiva necesaria para ver lo que está ahí. Y otro no podrá decir, pero hermano, está claro. Pero yo lo veo muy claro. No lo vamos a ver. No lo vamos a ver, hermanos. Porque esa desnutrición por falta del estudio consecutivo y la meditación de la palabra, habrá signos. Signos evidentes de esa debilidad espiritual, de esa lejanía con Dios. Siempre que estemos buscando lo culpable a todo nuestro problema en la iglesia, ¿saben qué significa? Hemos dejado de mirar a Dios y empezamos a ver a la gente. Hemos dejado de mirar a Dios. Hemos puesto nuestras expectativas en la gente. Hablábamos eso en la confesión de fe ahorita. Ponemos nuestras expectativas, nuestra esperanza en la gente. Hermanos, cuando debe ser en Dios. Debemos ponerla en Dios, acercarnos cada vez más a Dios, no a los hombres. De ahí, hermano, la vital importancia, la urgente necesidad y lo sumamente necesario que es establecer el estudio como una prioridad en nuestras vidas y en nuestras familias. Debemos hacer esto. Joel Vicky, en su libro Conoce a los Puritanos, nos invita a dar un vistazo a la vida de estos hombres y ver cómo la centralidad de la palabra en sus vidas dio fruto que aún hoy resuenan por ellos. Dice Vicky, ¿qué es lo que hacía a estos hombres vivir este tipo de vida? ¿Por qué Dios los bendijo con un legado que ha permanecido por generaciones? Y su respuesta, él dice, porque ellos moldearon la vida de ellos por las Escrituras. Amaban y vivían y respiraban las Escrituras. Disfrutaron del poder del Espíritu Santo que acompañaba la palabra. Consideraron los 66 libros de las Escrituras como la biblioteca del Espíritu Santo y amablemente la estudiaban como un legado para los cristianos. Ellos veían las Escrituras como si Dios le hablara como su Padre, dándole la verdad en la que podían confiar por la eternidad. Lo vieron como el poder del Espíritu Santo para renovar sus mentes y transformar sus vidas. Buscaron, escucharon y cantaron con deleite y alentaron a otro a hacer lo mismo. Como declaró Thomas Watson, él dice, venga la palabra con un apetito santo, con un corazón dispuesto a aprender. Siéntate atentamente bajo la palabra, recíbela con mansedumbre, mézclala con la fe, dice Watson. Luego retén la palabra, ora al respeto, practíquela y hable con otros acerca de ella. Hermanos, esa es una práctica que nosotros debemos poner en nuestros días. Si nos ponemos, hermanos, a tomar todas las diferencias que tenemos, lo que piensa aquel, lo que piensa el otro, a buscar las debilidades de este, las debilidades de aquel, y cuando salimos de aquí lo que estamos perdiendo tiempo en eso, ¿sabe qué estamos evidenciando, hermano? No hemos comprendido la centralidad de la palabra en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque yo voy a decir muchas cosas incoherentes de aquí. Yo no tengo el Espíritu Santo. Y voy a decir muchas cosas que no va a coordinar con las creencias de alguno. Yo no soy el más puro, ni lo es Francisco. Ni lo es el pastor Dante, ni nadie que se pare en este púlpito. Si buscamos siempre, hermanos, las críticas las vamos a encontrar. Las vamos a encontrar. Y una de las cosas que me maravilla de esto, hermanos, para hacer el balance, el pastor Noble Bater tuvo la oportunidad de tratar en la conferencia con nosotros la vida y obra de John Knox. Todos los bautistas reformados en el mundo respetan la vida, el ministerio y la obra de este hombre. ¿Saben qué? Bautizaba a los niños. No leo más Knox, pastor. No me lo traiga a la biblioteca. Hermanos, moldea tu vida por la palabra. Ve lo que dice Watson como un principio para aplicar. Ven a la palabra con un apetito santo, no con un espíritu crítico, hipercrítico, y no saben lo que están diciendo. Sí, a veces vamos a decir lo que ni sabemos lo que estamos diciendo. Eso es verdad. ¿Qué te vas a llevar, hermano? ¿Qué es lo que estás buscando cultivar? ¿Cercanía con Dios? ¿El amor a Dios? ¿La comunión con los hermanos? ¿O buscar hombre perfecto? Si estás buscando un hombre perfecto, no venga a esta iglesia. Porque el pastor Guzmán, que conoce mis debilidades, sabe que estamos a muchos kilómetros de ahí. Y yo que conozco la de él, se lo digo, apunte pa' Inepre. Apunte pa' Inepre. Cultivemos la gracia del Espíritu, hermanos. Vengamos con un apetito santo y un corazón dispuesto a aprender. Siéntate atentamente bajo la palabra, recíbela con mansedumbre, mézclala con fe, luego reténla, ora, practícala y habla con otro acerca de este. Por eso los puritanos marcaron una época, hermanos. Llamaron a los creyentes a centrarse en la palabra, en la fe y en la práctica. Richard Baxter dice que esta es una guía confiable para toda la vida, digna de hacerle caso, que tratará con nuestras conciencias. Y Henry Smith añadió a esto: debemos poner la palabra de Dios siempre ante nosotros como una regla. No creer nada más de lo que enseña, amar nada más lo que prescribe, odiar nada más lo que prohíbe y no hacer nada de lo que ella diga o demanda. O sea, no hacer nada de lo que ella ni dice ni demanda. Hermanos, estos tipos hablaban claro. Me encantó esta frase de John Flavel que dijo: las escrituras nos enseñan la mejor forma de vivir. Las escrituras nos enseñan la mejor forma de vivir, la forma más noble de sufrimiento y la forma más cómoda de morir. Hermanos, así es como podemos permanecer junto a Cristo, atado a Él, unido inseparablemente a Él por su palabra, gobernando y guiando nuestras vidas. Y amados hermanos, no os engañéis. Los frutos de nuestra vida evidencian qué tan pegado, qué tan unido o qué tan alejando, o qué tan lejano estamos del Señor. El Señor dice en Mateo capítulo 7, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Ahora, estamos llamados nosotros a andar publicando los frutos, por los frutos lo conoceréis. Y aquí, que yo sepa, nadie tiene adentro un espiritusímetro para medir el nivel de espiritualidad de cada quien. Debemos guardar nuestro corazón, pero lo que está claro aquí es lo que el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Y hace una pregunta: ¿acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar buenos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El trato que le damos, amados hermanos, a la palabra de Dios, el lugar que ella ocupa en nuestra vida, eso es lo que determina qué tan atado a Cristo estamos nosotros. No es cuánto conocimiento de Biblia tengamos, hermanos. Mucha gente se irá al infierno con mucha Biblia en la cabeza. Mucha gente vive en vida triste y desgraciada con mucho conocimiento en la cabeza. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? No han aprendido a vivir gobernados y guiados por la palabra. El trato que damos a esa palabra es lo que determina, hermanos, qué tan lejanos o cercanos estamos de Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribió a los hermanos en Colosa, le declaró: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para que enseñando esa palabra, es la que nos enseña, y esa palabra es la que nos exhorta, nosotros podamos exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Cristo abunde. ¿Por qué el apóstol Pablo quería que la palabra abunde en sus corazones? Porque Pablo sabía, estaba convencido por su propia vida, de que esa verdad de la palabra gobernando sus corazones le haría a ellos, hombres y mujeres, fructíferos en la obra de Cristo. Es nuestro deseo que la palabra de Cristo more en abundancia. Y morar significa quedarse allí, hacer habitación en ese lugar, en cada uno. ¿Para qué? Para que sea evidente en nuestras vidas lo que la palabra de Cristo hace con aquellos que la toman como elemento central de sus vidas. ¿Cómo aplicamos eso entonces a nuestra vida, hermano? La centralidad de la palabra, a modo de aplicación, traeré solo dos aplicaciones. En primer lugar, domine tus pensamientos. La centralidad de la palabra en tu vida ha de dominar tus pensamientos. En Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo habla de la renovación de nuestro entendimiento, para que entonces sepamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Pablo está apelando a qué? Nuestra mente. Pablo está apelando a que la palabra de Dios transforme nuestra mente, cambie nuestra mente, moldea nuestra mente. Una verdadera renovación de la mente produce pensamientos moldeados por la palabra. Pensamientos moldeados por la palabra. Y amados hermanos, debemos reconocer que los pensamientos es el campo de acción donde la mayoría de nosotros pierde la batalla. ¿Sí? Hermanos, los pensamientos es el campo de acción donde muchos de nosotros pierde la batalla. ¿Saben por qué? Nuestra mente es un campo muy fértil. Nuestra mente es un campo muy fértil. Y hay muchas semillas de pecado por nuestra naturaleza. ¿Ustedes no oyen que la hierba mala crece rápido? Usted limpia y al otro día otra vez. Oye, pero podamos ayer. Y ahí está esa hierba mala. Pero la buena, la que usted quiere que crezca. Oye, esa sí coge lucha para crecer. Entonces la mala crecen y la ahogan. Así es nuestra mente, hermanos. Nuestra mente es muy fértil. Pero tiene muchas semillas de pecado por nuestra propia naturaleza. Nuestra propia naturaleza. Nuestra inclinación del corazón. Todo lo que Pablo relata, hermanos, en el capítulo 7 de Romanos, ¿qué describe? La batalla continua que él tenía. Oye, con el cuerpo quiero, pero la mente no me deja. Y cuando hago aquello, entonces se revela la ley de mi mente que está contra... ¿Qué es lo que Pablo está describiendo, hermanos? Mire, Pablo está como el soldado aquel, con un fusil lleno de perdigones, esperando que cada vez que el pecado saque la cabeza, darle un tiro. Pero a veces cuando él apunta para matarlo, Pablo, déjalo un ratito ahí. No lo mate de una vez. Vamos a esperar a ver. Nuestra mente es un campo fértil, hermanos, pero tenemos que reconocer que está lleno de semillas de pecado por nuestra propia naturaleza y por la inclinación de nuestro corazón. Y Pablo ve la palabra como la podadora. La podadora. Cada vez que salga, esa es la palabra. Porque, hermanos, no podemos... No tenemos todavía la capacidad de evitar los pensamientos. Están ahí. Están ahí. Y van a llegar cuando usted quiere y cuando no quiere. Cuando usted se lo espera y cuando no se lo espera. Pero hermanos, cuando nos llenamos de la palabra ha de comenzar a dominar nuestros pensamientos. Y cada vez que salga esa semilla de pecado que va a salir, psh, muerto. Ahí va el la semilla de la codicia está subiendo. Y ahí voy yo con la podadora. Mira la semilla de la lascivia. Con la palabra de una vez. Porque hermano, va a salir. Esa es nuestra naturaleza. Esa es la batalla que Pablo describe. Pablo se sintió tan miserable en esta batalla que al final él dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque si no está unido a Él, atado a Él y Cristo gobernando, estas cosas le iban a ganar la batalla. Pero Pablo tenía en su mano la podadora de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para podar su mente. Para que todo pensamiento que no sea conforme a la palabra, quitarlo. Chapearlo. Borrarlo de ahí. Nosotros debemos llenarnos de la palabra de tal forma que ella sea la podadora en nuestras mentes. El apóstol Pablo no quería defender el evangelio según sabiduría humana cuando tenía la situación con los corintios, hermanos. Sino que Pablo podó y podó y podó todo pensamiento que no esté gobernado por la palabra. Y Pablo dice, lo llevé preso. Pablo cogió esos pensamientos y ¿saben qué? Lo llevó preso. Eso es lo que significa la palabra cautivo. Lo llevó preso. Pero ¿por qué Pablo lo llevó preso una y otra vez? Hermanos, su testimonio en 2 Corintios 10 es este. En el versículo 3 Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, ahí está la semilla. ¿Verdad? Ahí está el germen. Pero Pablo dice, no militamos según la carne. Aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, o sea, llevando preso todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué hacía Pablo con su pensamiento? Pablo podía decirle a los corintios, mire, yo estoy harto de ustedes. Hermano, Pablo podía decirlo. Pablo había dado su vida por esa gente. Pablo había hecho de todo. Y Pablo pudo haberle dicho, yo estoy harto de ustedes. Es más, ¿saben qué? Como le entregué aquel a Satanás, hasta ustedes lo voy a entregar a Satanás. Hermano, Pablo pudo hacerlo. ¿Pero qué hizo Pablo? Y hermano, Pablo, no, por los escritos en las Escrituras, no se nota que Pablo sea un tipo débil de temperamento. Recuerden lo que le dijo. A los que me consideran débil y que yo hablo duro por carta y que me menosprecian, cuando yo vaya, yo le voy a demostrar así nada más por carta. Hermano, mire, si un hombre que tiene los pantalones bien puestos, que tiene el cinto bien amarrado. A los que están hablando allá, ¿qué llegó esta gente a decir, hermano? Esta gente llegó a decir que Pablo era menospreciable, su palabra era menospreciable. Lo tuvieron en poco. No valoraron todo lo que hizo. Pero Pablo, ¿qué hizo? No, yo no le puedo pagar conforme a lo que ellos merecen, porque Cristo no me pagó así a mí. Los corintios merecían que Pablo lo mandara a ese mismo sitio que mandó al pecador aquel. Pero Pablo agarró sus pensamientos y lo llevó cautivo a la obediencia por el evangelio. El Señor podía decirle a Pablo, como él le dijo a Filemón, hasta tú mismo, Pablo, te me debes. ¿Y qué hizo Pablo? Controlado por la palabra, guiado por la palabra, dice, llevé todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Hermano, ¿qué unión tenía Pablo con Cristo? Era inseparable su unión con Cristo a tal punto que la palabra de Cristo dominaba sus pensamientos. Pero en segundo lugar, segunda aplicación, hermano, la centralidad de la palabra en nuestras vidas debe ser un filtro. Un filtro para nuestros tratos, conversaciones y acciones. Un filtro para nuestros tratos, conversaciones y acciones. Pablo tuvo que poner esto en práctica, como le decía hace un momento. Ellos hablaron de Pablo. Desconsideraron a Pablo. Provocaron a Pablo. Pero Pablo no le pagó conforme a lo que ellos merecían. ¿Qué hizo Pablo? Su trato para con los corintios fue amable. En el capítulo 15 le dice, yo sé que lo entristecí con mi carta. Pero a mí también me dolió, le dice Pablo. O sea, yo debía corregirlo, pero su dolor fue mi dolor. Porque debía hacerlo para que la palabra de Dios tenga la centralidad en su vida y los gobierne. Ustedes estaban caminando mal. Yo no lo podía dejar así, pero su situación me dolió. Y aunque lo amonesté por carta y me dolió, yo también me dolí. Y Pablo dice, yo mismo me he dado por ustedes. Pero Pablo, ¿qué hizo? Pudo podar el orgullo, hermano, porque Pablo tenía argumento suficiente para sacarle en cara a los corintios todo lo que él había hecho por ellos. Tenía argumentos, hermano. Tenía validez. ¿Pero qué hizo Pablo? Dijo, Pablo, no crea que lo que has hecho lo hiciste tú, sino la gracia de Dios en ti. Así que Pablo, controla tus actos, el trato con los corintios, y bájate, papá, de esa nube. Bájate de ese orgullo de que lo hiciste tú, de esa aureola de que lo hiciste tú. Hermano, Pablo pudo tomar la palabra para controlar su trato con los corintios, sus acciones con los corintios y sus conversaciones con los corintios. Pablo llegó a decirle, ninguno de ustedes puede decir de mí que os he faltado, sino que me he dado por ustedes. ¿Qué significa eso, hermanos? Que los corintios no podían argumentar que Pablo le habló mal, que Pablo lo trató mal, que Pablo no le dio importancia. No podían decirlo, hermano. Así que Pablo podía presentar esta carta como un orgullo de él. ¿Pero qué hizo Pablo? Cogió la palabra y dijo, por la gracia que me ha sido dada. Una y otra vez Pablo habla de la gracia que le fue dada. Llevó todo pensamiento cautivo a la obediencia, y en sus tratos y conversaciones y acciones fueron para llevar frutos. Por eso dice, nada puedes hacer fuera de mí. Pablo entendió esa verdad, no podía hacer nada fuera de Cristo. ¿Qué hizo? Se mantuvo en Cristo, se aferró a Cristo y permaneció allí en Cristo. Este pensamiento estaba clarísimo para Pablo, hermanos. La pregunta es, ¿está tan claro este pensamiento para ti como lo estuvo para el apóstol Pablo? Vean entonces cómo la centralidad de la palabra debe llevarnos al campo de acción de que esa palabra debe gobernar mis pensamientos, pero debe gobernar mis tratos, mis acciones y mis palabras en cualquier ámbito en el que yo me encuentre. Allí se evidencian los frutos de esa unión inseparable con Cristo. Hermanos, reflejan tus pensamientos, tratos y conversación y acción de vida que tú estás siendo un hombre y una mujer gobernada por la palabra. Es evidente en tu trato aún con tu esposo, con tus hijos, con tu esposa, que ese trato que tienes para con ella, para con él, para con tus hijos, aún cuando te han fallado, te han faltado, tú le has dado todo, es ese trato moldeado, guiado por la palabra de Cristo. Porque saben que, hermano, los padres a veces pensamos que como le estamos dando a nuestros hijos todo lo que necesitan para estudiar y desarrollarse, eso nos hace establecerle a ellos lo que nosotros queremos que ellos sean. Y cuando salen de ese carril nos olvidamos que son pecadores que necesitan a Cristo, que son pecadores que necesitan ver la gracia de Dios y que la gracia de Dios en primer lugar deben verla en mí. Deben verla en ti, en tu casa. ¿Son tus acciones controladas, moldeadas y dirigidas por la palabra de Dios? ¿Son tus pensamientos atrapados por la palabra de Dios cuando habla con tus hijos, con los hermanos? La gente que son rápido de pensamiento, como alguien que yo conozco, muchas veces tenemos que pedir perdón por esa actitud de tener siempre la pistola cargada. Hay gente que se jacta. Yo tengo menudo para todo el mundo. Falta de dominio propio. El menudo es la falta de dominio propio. ¿Sabe qué deberíamos decir? Yo tengo una podadora para todo pensamiento que se levanta. O tengo un fusil para cada vez que se levante un pensamiento malo. Como dice el apóstol Pablo a los colosenses, hagan morir lo terrenal en ustedes. ¡Pah! Y no diga uno menos porque vuelve y sale otro. Amados hermanos, debemos meditar en esto. ¿Qué lugar está ocupando la palabra de Dios en tu vida? ¿Cómo esa palabra de Dios moldea tus pensamientos? ¿Y cómo esa palabra de Dios está moldeando tus acciones de modo que tus frutos sean los frutos de aquel que permanece en la vid. A los amigos que están aquí sin Cristo, si esa es la batalla de nosotros que estamos unidos a Él, tú has perdido esa batalla hace rato. Pero hay una esperanza para ti. Pero esa esperanza que hay para ti es la misma por la que nosotros estamos luchando por permanecer. Nosotros estamos luchando por permanecer en la palabra. Y el Señor Jesucristo te dice a ti en Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye la misma palabra por la que nosotros estamos tratando de mantenernos en ella, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Así que te invitamos a esta carrera de obediencia, de fe, para que junto con nosotros llegue como los que iban camino a adorar a Jerusalén y te alegres con lo que te decían: a la casa de Jehová iremos. Y traigamos todo pensamiento cautivo a la obediencia por el Evangelio a Cristo. Amén. Oremos. Señor Dios, gracias por tu palabra. Gracias por traer a nuestras mentes, a nuestro corazón, el deber santo de la lectura y la meditación continua de tu palabra. Quita, Señor, todo tropiezo que nos impide crecer en este deber piadoso, en este deber santo que ha de nutrir nuestras vidas cada día para poder dar frutos dignos del Evangelio con el que fuimos llamados. Padre, no nos permitas ser una vergüenza para tu Evangelio. No nos permitas ser pámpanos con pocos frutos. No nos permitas, Señor, deshonrarte, dándole rienda suelta a nuestros pensamientos, a nuestros tratos y a nuestras conversaciones con los demás. Sigue, Señor, reformando y transformando nuestras vidas por medio de tu palabra. Y guíanos, Señor, a llevar muchos frutos para la gloria de tu nombre. Que aquellos que nos vean puedan ver la obra de regeneración reflejada en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestros tratos, en nuestras conversaciones. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.